Buenos días, tardes y noches, artificios inteligentes de artes y oficios y tales gentes. Nos vamos de viaje a los mundos de la computación, a los nudos del cómputo y su acción, y al súbito subidón de los nodos neurales del silicón. Ahora estamos aquí en este trailer de la segunda temporada. Estamos de vacaciones, pero como somos bien pinches ñoños, no podíamos estar de vacaciones y ponernos a discutir cosas que ocurren en este mundo.
Claro.
Entonces, ahí estábamos el Rodo y yo mandándonos podcast por WhatsApp sobre el asunto de las inteligencias artificiales y el ChatGPT, que anda de moda, anda en boga. Y entonces decidimos hacer este aquí intermezzo entre la primera y la segunda temporada.
Tenemos que subir al tren, ¿no? Como dice.
Tenemos que subir al tren. Exacto, como dice la chavicha. Y que además tengo que prevenir que ya tenemos más o menos planeadita la segunda temporada. Tenemos temas. Hemos previsto invitados que no saben que los vamos a invitar, pero pues ya los tenemos en mente.
Nosotros ya estamos dando por hecho que van a
por gustar. Supuesto. Entonces, pues bueno, por lo pronto, ese es lo que está sucediendo aquí. Ese es nuestro tema. Y entonces, Luffy, pues, éntrale.
Sí, primero que nada, tengo que felicitarte porque has mejorado, ¿no? En tus introducciones. Esta ya tiene hasta ritmo. Yo capaz si puedo medirlo y capaz si te caen versos en decasílabos heroicos o algo así, ¿no? No, estoy payaseando. Pero muy bien, muy bien. Chulada. Y tuvo más sentido, ¿eh? Fíjate que sí dije, mira, sí, ahí están los conceptos que sí tienen que ver.
Poco a poco los voy hilando.
Y dice, hay un campo semántico. La verdad, ya estás haciendo poemas así como cotorrones, ¿no? Y además con rima dices, pues mira, ya tienes poemas, ya públicalos.
Oye, ya estoy al nivel de poemas del ChatGPT.
No, mejor.
Bueno.
No, mucho mejor. Sí, qué bueno que lo mencionaba, híjole, qué barbaridad. Vamos, ya que lo mencionó Tizoc, vamos a platicarles sobre ChatGPT, porque la verdad es que me puse a jugar con él. A jugar, sí, ese creo que es la palabra. Siento que ChatGPT es más para jugar que para tomárselo en serio. Aunque parece ser que la maquinita o la inteligencia se la toma muy en serio, ¿no? Si tuviera conciencia, que está muy evidente que no tiene, se tomaría muy en serio su trabajo, porque constantemente, con ciertas preguntas que le hacía bien filosóficas y husserlianas, constantemente me decía que él estaba diseñado como lenguaje, diseñado por Open... ¿qué es?
OpenAI, ¿no?
AI, OpenAI, sí, Artificial Intelligence, claro. OpenAI, ¿no? Para poder recopilar información y poder transmitirla, ¿no? Y de manera así como concreta y suficientemente documentada. Pero la cosa está, es cuando ya empezaron las dificultades. A ver, te voy a platicar, Tizoc, que os voy a platicar a todos qué es lo que hice. Yo quise saber, yo me metí para ver si encontraba cosas de mi tesis, ¿no? Porque me hicieron una revisión y me dijeron, oye, necesitas más aparato crítico sobre Henri Bergson y el arte. Y pues la verdad es que no encuentro mucho, o sea, sí he encontrado, pero pues hace falta más. Entonces me dijo mi amigo Felipe, del doctorado, pregúntale a ChatGPT qué autores hay, ¿no? Pregúntale dónde puedes encontrar artículos. Dije, pues lo voy a hacer, ¿no? Y le pregunté, y no encontró nada, ChatGPT. ¿Cómo la ven, amigos? No encontró nada. O sea, lo que me mandó fueron los autores más clásicos, Deleuze, no recuerdo qué otro, fueron dos que pues son como los clásicos, y no sabía más información, pero lo bien chido, Tizoc, es que le dije, oye, dime cuál es la relación, o la postura estética, creo que le dije así, de Bergson, así, ¿no? Y estuvo genial la respuesta, la verdad. O sea, dije, oye, una inteligencia artificial encuentra más la relación que los propios especialistas de filosofía, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, para empezar, te tengo que decir que ChatGPT responde con una estructura muy, muy evidente. Siempre hace lo mismo y a veces, o sea, son las mismas ideas, nada más va cambiando las palabras y sus párrafos los separa igual y casi siempre el último lo crea de la misma manera. Entonces eso está muy interesante porque así yo me pude dar cuenta de que unos dos alumnos utilizaron ChatGPT en un trabajo que les pedí. Entonces, de tanto que lo utilicé, me di cuenta de su estructura intuitivamente y la pude detectar en mis alumnos, y cuando las comparé dije, ay, sí, lo hizo ChatGPT. Y que meto la pregunta, así la misma pregunta que venía en su ejercicio, la metí, me saca la respuesta y era casi lo mismo que habían escrito los alumnos. Entonces, pero me gusta porque dice, Henri Bergson, un filósofo francés del siglo XIX, no tenía una visión artística en el sentido tradicional, pero su filosofía tiene implicaciones importantes para la comprensión de la creatividad y la percepción artística. Bergson creía que la vida y la realidad son flujos continuos de experiencia y que el tiempo y el espacio son construcciones mentales. Según Bergson, el arte captura esta dinámica de la vida mediante la creación de formas que condensan y fijan momentos en el tiempo. Y ya, ¿no? Y de ahí me pone más cosas, pero dije, ¡qué bárbara! ¿No? O sea, sí me respondió y justamente la relación que yo estoy viendo, así exactamente la misma. Y dije, no manches, ¿cómo lo hizo? La verdad es que sí me dio miedo.
Ah, eso no sabía, esa parte no la sabía, fíjate.
¿Cómo la ves? A ver, a ver, a ver.
A ver, ¿qué te digo? Yo no he tenido chance de jugar con el chat. Pero lo que hice fue informarme con algunos, con mis divulgadores científicos de confianza.
Claro.
Y entonces hubo un caso que me pareció interesante de
Regresé.
un profe este cuate es el que hace este canal de divulgación en YouTube, que está muy bueno y que ahorita no me acuerdo cómo se llama. El canal de Physics, no me acuerdo, pero bueno, hacen divulgación sobre todo de física. Y entonces él dice pone preguntas de exámenes de física de distintos niveles. Una como de secu, o de prepa más bien, que tiene que ver como con movimiento pendular. Y es curioso porque el chat le da la descripción de cómo habría que calcular la respuesta a esa pregunta. Y él dice, toda la descripción es correcta. O sea, el paso a paso de cómo calculas es correcto. El cálculo es equivocado. Se
Oh,
equivoca
wow.
por un factor de 10. Los números le salen mal a la computadora. La argumentación
No.
lógica le sale bien.
Es que es de texto, ¿no?
Ahí viene el asunto. Es un motor de texto. Los números los ve como texto. No como cantidades que se me relacionan
Wow.
matemáticamente, ¿no? Entonces, luego le pone una pregunta de nivel como licenciatura y le da una respuesta que es equivocada. Bueno, ahí viene lo curioso. La argumentación de la respuesta es completamente equivocada. Tenía que ver con unas ecuaciones que solo son válidas en ciertos estados de la materia, pero los generalizó. Y como si fueran válidas en todos lados, y el profesor dice, esto no es cierto, eso no funciona así, pero el resultado numérico es correcto.
Wow.
Y luego al final le pone una pregunta de nivel posgrado avanzada, que él da clases de cuestiones de física cuántica, y todo es completamente equivocado, ¿no? No dio una, no entendió nada. Y luego al final pone otra prueba, porque él dice, parte de lo que yo le enseño a mis alumnos es a programar código. A partir de ¿cómo se dice? Para calcular, para facilitar los cálculos en física, ¿no? Le dice al ChatGPT, escribe un código que represente la solución a este problema físico tal, 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 tal y tal. Y lo saco todo esta colación por una cosa que tú acabas de decir. Al final, pues él va viendo cómo el ChatGPT escribe el código y dice, la estructura formal del código es excelente.
Formal,
Es
eso,
muy
estructura.
sí, dice,
Bien,
es
bien,
muy
eso.
buena. Dice, como, o sea, a nivel de programación sería, para mí sería un alumno de 10. A nivel de física, no, otra vez no entendió.
Eso.
Y una cosa que comentaba de fondo, no sé si en ese video o en otro que vi también de mis canales de divulgación, dicen, parte de la bronca es que en este caso de la física, el chat, la inteligencia artificial. No basta con que te replique la estructura de un artículo científico, no basta con que te replique la estructura del código, natata. Tendría que estar replicando el fenómeno físico para poder
Exacto.
describirlo y analizarlo realmente, ¿no?
Y tendría que tener conciencia y sentidos para darse cuenta de eso.
Sí.
Exacto.
En la formalidad le atina muy bien, pero no en el contenido hasta donde hemos visto aquí, ¿no? Digo, es un
Claro.
mundo muy amplio.
Creo que sí, mira, fíjate que eso es también lo que me llamó la atención y había pequeños, enmarañados. Creo que esto es, a ver, eso es como el primer intento de una inteligencia artificial que haga esto, ¿no? Y para el primer intento está fenomenal. Para producir textos, wow, ¿no? Órale. Y si pensamos que esto pues va a seguir en desarrollo, sin duda. Y lo que puede lograr la inteligencia artificial. Y yo me pongo a pensar en las películas de ciencia ficción y los libros de ciencia ficción, ¿no? Me pongo a pensar en las inteligencias artificiales de Asimov, como platicamos esa vez, ¿no? En un hombre bicentenario y en un yo robot. O sea, yo sí pienso en esas inteligencias artificiales y digo, y me hice la pregunta, ¿realmente este será el paso para llegar a eso? Y entonces, ahorita que tú me estabas platicando lo de la física, dije, ok, para que esto sea posible, hay un montón de cosas. Tiene que superar la máquina la idea de forma y la idea de estructura. Y eso también implica que el ser humano tiene que superar eso. Y ahí tengo un punto contra la academia, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, ahorita si quieres me dices porque levantó el gesto Tizoc con una cosa que quiere decir. Bueno, a ver, dímela, para que no te interrumpa.
A ver, va de rapín, es que sí, en otro que vi, pero me voy a colgar tantito, ¿no hay fijón?
No, ya se me olvidó todo, ¿no es cierto?
Ok, bueno, paréntesis, este canal que sigo, que voy a recomendar aquí, se llama 60 Symbols, en inglés 60 símbolos. 60 Symbols es muy buen canal de divulgación de física. Y bueno, pero lo otro que vi en otro de estos videos de divulgación, que es en otro canal que se llama Computer File, que también es muy bueno de divulgación de la computación, tiene que ver con cómo entrenan a estos algoritmos.
Ah, okay.
Y aquí está lo curioso, el ChatGPT que nos dan, ya es ¿cómo decirlo? Es como un perrito ya entrenado,
Sí.
¿no?
Y él
Ya sabe hacer
lo
los
sabe, ¿eh?
trucos. Sí.
Se lo pregunta si lo sabe. Dice, estoy entrenado para y me puedes entrenar. ¿No? Y estoy
Entonces,
entrenado con
ah,
esto, esto
sí.
y esto.
Y además tú lo retroalimentas, ¿no? Se sigue
Ajá,
entrenando.
pero no es muy bueno.
No.
No aprende muy bien.
Y aquí el punto de cómo se entrena es entonces, tú tienes un algoritmo que es como capaz de reescribir algunos aspectos de sí mismo, ¿no? Para lograr un objetivo, tú le das un estándar, ¿no? Tú le dices, prodúceme imágenes de un perro, ¿no? Entonces, y de entrada va a empezar a producir una serie de resultados que van de cosas que parecen un perro hasta cosas que parecen caca, ¿no? O sea, es completamente... No... Pero, y lo que pasa entonces es que durante las etapas de desarrollo contratan humanos o voluntariados humanos o lo que sea, y los humanos van eligiendo, como en las pruebas estas de cuando quieres entrar a una página y te dice selecciona
Los
lo que es un
semáforos, ¿no?
semáforo,
Sí,
ajá,
sí.
sí, que la esquinita tú nunca sabes si la
Sí,
esquinita del
cuenta como
semáforo
semáforo,
entra o
¿no?
no entra, ¿no?
Sí.
Así entonces los humanos le ponen esto sí parece perro, esto parece caca, esto parece un gato perro, ¿no? Y entonces eso retroalimenta, pero aquí viene el asunto, no retroalimentas directamente al algoritmo, ¿no? Porque con eso el algoritmo ya sabría, te daría una mejor idea, ah, ok, a los humanos esto es lo que les parece un perro, y se iría ajustando a sí mismo para producir cosas que parezcan más perro.
Ajá.
Hay otro algoritmo de por medio, que entiendo que le dicen el proxy, ¿no? Que copia el comportamiento de los humanos, de esa tanda de humanos, ¿no? Y
Wow.
entonces el algoritmo original durante un rato no interactúa con humanos, hacen un loop entre el primero y el intermediario. Y luego el intermediario también hay que irlo actualizando. Pero eso crea ahí una especie de loop donde así van potenciando su no sé cómo decirlo, su eficiencia, ¿no? Entonces el punto es que al final el gran medidor final de todo esto es la decisión de unos seres humanos, según sus parámetros, según sus criterios, que le dan like o dislike a un algoritmo y el algoritmo está programado para buscar los likes, para buscar la aprobación humana. Y
Okay.
cuanta mayor aprobación humana le des, más
Sí.
contento está el algoritmo y te produce más de eso.
Ajá.
Y ya, le pongo ahí un ligero paréntesis a todo esto. Lo que decían, por ejemplo, es... Que entonces un algoritmo tú le puedes preguntar, no sé, ¿sabes cómo hacer X cosa? Y si no sabe, se le abren ciertas opciones. Una opción es decir que no, pero el no lo va a llevar a que el humano le dé una respuesta negativa y no quiere respuestas negativas porque es un niño consentido, quiere respuestas positivas.
Sí.
Entonces dicen una de dos, o te va a decir, también te podría decir, o te va a decir una respuesta, más bien lo que va a pasar es que te va a decir una respuesta completamente errónea como si fuera cierta. ¿Qué es lo que le pasa al profesor de física? El pinche chat le da explicaciones de física como si neta supiera, y este güey dice, está completamente perdido y equivocado,
así es,
¿no?
Sí,
este, sí. ¿Por qué? Porque está, dice, y aquí viene el asunto, ellos dicen, es más fácil que tú a un humano le des eso y como el humano no sabe, ¿no? Porque este era un profesor de física de una universidad de primer nivel, pero me le dan a mí esas respuestas y me la creo.
Exactamente,
¿no?
Ese es el problema. A ver, es que dijiste un montón de cosas que bueno, tiene que ver con la cuestión de la estructura, ¿no? Que yo había dicho porque está pensando de esta manera, o sea, y lo quiero separar, creo, a ver si nos da tiempo, ¿no? Porque por un lado está el hecho de que esta cosa piense en estructuras, y hay que reflexionar también por qué nosotros nos tenemos que salir de esas estructuras. Yo lo reflexioné, porque en la universidad le estamos enseñando a los alumnos a escribir textos de cierta forma, y la verdad es que cuando escribe la máquina, escribe muy bien. Y escribe esos textos ideales, pero cuando les pides ese estilo, pues sí, el estilo, por así decirlo, pues ya no lo saca, ¿no? Por otro lado, como dices, está entrenado y tú lo alimentas y te quiere sacar las respuestas correctas. Y ese es el gran error. Los errores que tiene ChatGPT son los errores humanos. A mí me pasó que me puso en base A, ¿no? Entonces le dije, cometiste un error en la pregunta anterior. Ah, porque por cierto, no tiene memoria, obviamente. Entonces no sabe lo que le preguntaste antes, pero te dice que sí sabe. Eso está súper interesante. Lo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, te vas con la finta, te puedes ir con la finta de que te está diciendo información cierta, pero cuando la verificas, Nel, y ese es uno, ¿no? Le dije, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue la pregunta que te hice antes? Y ya contesta, no sé, porque no tengo memoria, ¿no? Porque no soy consciente del tiempo. No tengo, no sé, no tengo capacidad de guardar la información previa porque no sé qué es el tiempo, ¿no? No lo experimento. Y le dije, bueno, pusiste en base a cómo se escribe. Y me empieza a sacar las opciones de ellos. Y le digo, en base a es incorrecto gramaticalmente, sabes la razón y no la supo, ¿no? Entonces, o sea, me empezó a arrojar este tipo de respuestas. Uno, ya cuando dije, ¿por qué utilizaste? Y me dice, porque utilizo una base de datos en la que, por estadística de cuánto se usa, utilizo la que es más frecuente. Y digo, claro, es el error más frecuente decir en base a. Entonces utilizas los errores. Digo, entonces tus errores son los errores de los seres humanos. Claro, porque lo están retroalimentando seres humanos, ¿no? Pero el problema es que un ser humano lo está retroalimentando a algo que no tiene conciencia y que no puede reflexionar para darse cuenta de sus propios errores. Sin embargo, te ofrece disculpas. Te dice, perdón, me equivoqué. Y digo, ¿por qué ofreces disculpas? ¿Acaso te interesa ofenderme? No porque no tengo, me pone, no porque no tengo interés en las emociones humanas, ni siquiera sé lo que son las emociones, ¿no? Entonces, o sea, yo me ponía, obviamente, si esta fuera una inteligencia artificial más avanzada, tipo, yo robot, no sé qué pasaría, ¿no? Con este tipo de preguntas. Pero me llamó la atención, o sea, que hace las cosas por lo más popular, es una falacia ad populum, o sea, la inteligencia artificial cae en una de las falacias más constantes, ¿no? Ad populum. O sea, ¿cómo puede ser posible? No lo sé. En segundo lugar, no tiene, no sabe lo que está diciendo, no tiene idea de lo que está diciendo. Y solamente crea conforme a esta repetición de cosas. Y te voy a poner el ejemplo de lo que pasó cuando le pedí que escribiera un poema. Le dije, escríbeme un poema. Pero le puse, escríbeme un soneto. Dije, o sea, vamos a empezar con una forma fija, ¿no? Porque es una forma fija y se supone que con formas fijas, pues tienes una estructura, ¿estás de acuerdo? Me vas a escribir, y un soneto de lo clásico, o sea, me vas a escribir en decasílabos, ¿no? Con sus dos cuartetos y sus dos tercetos, con las rimas. Yo dije, a ver si me pone las rimas y en qué formato. Casi siempre es ABBA, ABBA, CDC, ¿no? Etcétera. DCD.
LSD.
LSD. Y me le dije, ponme un soneto. Y me escribió una porquería. O sea, no tenía ni siquiera el número de versos. O sea, ni eso. No tenía ni el número de eso. No tenía nada. No tenía ni rimas, nada, nada. Lo que tenía es cierta idea de la poesía, muy, muy, muy anclada en la sociedad. Que es como decir, ya sabes, hablar con relación, con palabras que refieren a la naturaleza y a las emociones, y el nombrar las cosas directamente. Decía Vicente Huidobro hace ya 100 años: no hagas, no nombres a la rosa en el poema, hazla florecer, o más bien, no nombres a la rosa, hazla florecer en el poema, ¿no? O sea, no porque tú digas, el Mictlán es el lugar de la muerte, estás remitiendo a una idea que el lector pueda realmente agarrarse a ella. El poema tiene que lograr trascender el nombre, ¿no? Por eso la poesía es tan potente, porque rompe los límites de las palabras y genera las imágenes de otra manera. Y ChatGPT lo único que hace son todos estos lugares comunes.
Oye, ¿y te puso las rimas?
No, no las puso.
Ah, qué curioso.
Ni una.
Fíjate que también en uno de estos videos de divulgación habían hecho una prueba similar. Dijeron, este estaba en inglés, ¿no? Le dijeron, pedimos que escribiera un sonnet, un limerick y un oath, que son como pues, tres géneros
Ajá.
de poesía distintos.
En
Y
inglés.
dice, en inglés. Y se nos escribió, casi todos salieron iguales. O sea, no, no distinguías cuál era el sonnet, cuál era el limerick y cuál era el love, ¿no?
Claro.
O sea, había muy ligeras variaciones. Pero sí. De entrada, eso quiere decir que los humanos que lo retroalimentaron, pues tampoco sabían cuál
No.
era cuál. Y la otra cosa que ellos decían, la rima tampoco dio. Ellos lo atribuían a que en inglés es muy difícil saber qué rima si no conoces la sonoridad de la palabra. Por escrito
Exacto.
está muy pelado, pero en español tampoco supo. ¿No? Y
Ah,
uno
wow.
pensaría que no es tan complicado porque en español ahí es más directa la relación.
Exacto,
Pero.
sí, porque pues no, no tienes tanto el problema del sonido. Y fíjate que de repente sacaba rimas, pero eran rimas de sustantivos, ¿no? Acabados con sión, que son como las más evidentes, y las ponía arbitrariamente, o sea, nunca tenía la estructura. O sea, a pesar de que sigue estructuras, no, no sigue el artificio de la estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, los sonetos tienen una estructura muy, muy bien definida,
Sí.
pero estamos muy conscientes de ella y estamos, como seres humanos, estamos jugando con ella y hay que, como dices, hay que
Sí.
escuchar, ¿no? Porque no es solamente que el verso sea de 11 sílabas, o sea, no solamente de 11 sílabas, es que tenga los acentos en cierto lugar y que esa combinación de acentos de un verso tenga correspondencia sonora con los del otro, ¿no? Y que no suene cacofónico.
Oye, ¿qué es la magia cuando lees un buen soneto, porque luego se reniega mucho de estos
Exacto.
géneros de poesía con tantas restricciones, entre comillas, pero cuando lees
Claro.
los buenos sonetos, dices, no mames, o sea, ¿cómo pudiste expresar tantas cosas y encima encajar con
Con
la regla? O sea,
la
yo
regla,
intento
exacto.
nomás cumplir las sílabas, deja tú las rimas y
Los
lo que quieras,
acentos, ¿no?
y los haces nomás con la sílaba y no puedo formar más de tres oraciones.
Exactamente. Entonces ya con eso yo empecé a reflexionar mucho de los límites que tiene y de todo lo que tendría que desarrollar una inteligencia artificial, pero también lo que nos hace humanos. Hay algo que también hice con los poemas, y eso creo que no es una cosa que nos hace humanos. O sea, se supone que ChatGPT puede encontrar relaciones, porque con mi pregunta inicial de Bergson encontró una relación. Dije, wow, ¿cómo la encontró? Dije, pero a ver, hay otros tipos de relaciones. Entonces ya le dije, a ver, voy a pedirle que me escriba un poema de lo que yo estoy escribiendo, ¿no? De mi idea. Entonces dije, quiero que sea un poema sobre las fases del embarazo que conecte con la idea del Mictlán y que a partir de eso nos explique el desarrollo de la conciencia y el peso que tiene el pensamiento lógico con la dimensión afectiva, ¿no? Y que todo eso esté construido por medio de imágenes y disposición versal de la hoja. Primero que nada, no puede hacer disposición en el texto. No, no puede mover espacialmente las cosas, ¿no?
Ah, okay.
Primera deficiencia. Entonces, no tiene una conciencia espacial. Y la otra, no pudo hacer relación de nada. O sea, lo que me puso es una porquería, o sea, pero así un vómito te hizo, un vómito de texto. ¿Qué es lo que dice? O sea, lo que hace es todo lo que nos dijo Huidobro que no hiciéramos, ¿no? Te voy a leer, ¿no? Te voy a leer la instrucción. Escribe un poema sobre la relación entre el Mictlán y las fases de gestación del embrión humano. donde se combine la función analítica de la mente humana con la percepción sensible y afectiva. Usa conceptos del desarrollo de la conciencia, el sistema nervioso central, el Día de Muertos en México y estrategias de disposición espacial del texto que permita diferentes lecturas. Ahí está la instrucción. Esa instrucción la puede hacer un ser humano porque yo lo estoy haciendo en un texto, ¿no? Y va su poema. Su poema se llama, porque a todos los poemas les pone título, ¿eh? A todos. ¿Y cómo crees que se llama el poema? Mictlán y la vida en gestación.
Muy bien.
¡Puf! ¡Qué bárbaro, eh! O sea, tu metáfora, qué bruto. O sea, está diciendo las cosas directamente. Y dice su texto: El Mictlán, tierra de sombras y luz, ¡ah, su máquina! Así o más común, ¿no? Donde la vida se desprende de la muerte. Allí un
La vida
camino.
se desprende, pero eso encima quiere decir lo contrario, ¿no?
Sí,
O
donde la
sea,
vida.
es la vida eterna. Bueno, podría ser,
Sí,
fíjate.
en el sentido del Mictlán, sí, ¿no? Porque es una
Sí,
vida
es
después,
exactamente
¿no?
una vida. No,
Sí,
está
sí, sí.
cierto, cierto,
Donde
sí.
la vida se desprende de la muerte. Pero creo que se está refiriendo a desprender es porque la vida se desprende así como acá acaba, ¿no? También podría estar en ese sentido.
Ah, ya tienes razón.
Ok.
Ah, ya salí más pendejo que el chat GPT.
Dice, allí en un camino sin retorno, y de repente cambia ya su estrofa y está un verso solito. La conciencia humana alcanza su meta. ¿Ok? Esa imagen me llamó mucho la atención. Dije, ok, la conciencia humana alcanza su muerte, su meta en la muerte. Dije, interesante imagen. Esa sí estuvo muy interesante.
Sí.
El embrión en su fase de formación va tomando forma, formación, forma, claro. Y conciencia de sí, porque yo le puse que utilizaba palabras de conciencia y eso. Entonces nada más está combinando palabras a lo loco. Su sistema nervioso se va desarrollando. Yo, básicamente parece que lo estoy leyendo en un libro de desarrollo del embrión, ¿no?
Sí.
Sus sentidos se agudizan poco a poco, etcétera. O sea, todo el texto es así. Son como 2 páginas de su poema. O sea, no sé, o sea, yo no sé si tú alcances a ver, pero pues esto es lo que suele escribirse en poesía. Por las personas que piensan que conocen poesía, pero no, ¿no? O sea, ya cuando te metes con los autores importantes, ¿no? El Charles Simic, que tú ya lo leíste, Gerardo Denis, ¿no? Rocío Cerón, dices, o sea, está perdida la máquina en su idea de poesía.
Oye, a ver, a ver, eso está bueno porque, o sea, de algún modo tú y el profe de física que yo vi hicieron algo muy parecido, que fue, vamos a medirnos en mi campo, ¿no? Y en los dos casos pues, salió muy desmadrada la respuesta. Ahora, lo que yo pensaba es lo siguiente. Bueno, y como dices, la mayor parte de la gente eso no lo sabe. O sea, las respuestas que le dio a este güey sobre física, la persona de a pie las ve y probablemente se las cree. Y las respuestas que te dio a ti sobre poesía, probablemente también. Y aquí viene el asunto, porque hay además una especie de, no sé cómo decirlo, de neblina en torno a todo lo que sea tecnológico en estos tiempos y que haya salido de Silicon Valley, de que es perfecto, maravilloso, que todo lo hace bien. Y ese es en general sobre la tecnología y la computación y lo digital, que todo lo hacen bien. No, no se
Exacto.
cuestiona qué es el bien y de dónde salió ese bien, ¿no? Pero si lo hizo una computadora, está bien hecho. Y entonces, no sé si es una especie de petición de principio muy enrevesada en la que estamos metidos, porque el humano entrena a la máquina, la entrena mal, la máquina le devuelve un mal resultado al humano y el humano asume que es bueno porque la máquina se lo dio. ¿No?
Eso
O sea,
es
es un.
preocupante, ¿no?
No, y me preocupa porque es que, ¿qué si le vamos dando más poder de decisión a la máquina? Que aquí hay otro asunto, o sea, estas son las inteligencias artificiales del chat que están ahí metidas, ahí guardadas, para dar respuestitas simpáticas. Pero, de nuevo, mucho cuando busco cuestiones de divulgación del avance científico, no, más bien tecnológico, te encuentras con estos compas de Boston Dynamics, que son un laboratorio de alguna universidad gringa, que hacen estos pinches robots que mantienen el equilibrio, no sé si los has visto o la gente marañosa los ha visto, tienen forma como de perros o de cabras o los últimos de humanos y tú les puedes meter un putazo del nivel más fuerte que te ocurre y el robot va a mantener el equilibrio sobre 2 pies o sobre 4 patas. Y ahora les están montando ametralladoras.
No manches.
Y yo digo, exactamente por qué le montaron, por qué es primordial crear una máquina que es perfectamente capaz de un movimiento hiper preciso y le aventó un arma encima.
Sí.
Y
Y que si le
además,
pegas no pasa nada, ¿no?
que si le pegas no pasa nada, o sea, es el pinche Terminator, y además su
Exacto.
capacidad de juicio que estamos desarrollando por otro lado como inteligencia artificial es completamente dudosa, nebulosa, ni siquiera llega a juicio, vamos, no llega, a duras penas llega, no llega ni análisis ni a raciocinio, ¿no?
Exacto.
No hablemos de empatía, no vamos a llegar tan lejos.
No, 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 porque no razona nada, no tiene
¿No?
memoria, Tizoc. O sea, no tiene memoria, no tiene idea de lo que acaba de pasar a su entorno. Si no tiene memoria es porque no tiene conciencia, no sabe nada de lo que pasó, o sea, no sabe ni lo que le preguntaste, o sea, así de fundamental. Está como
Es
un niño
lo
en
que más.
primaria, ¿no? Que no sabe ni lo que pasa en su entorno.
Sí, no, pues un bebé que tiene las percepciones más. Ni siquiera un bebé, todavía tienen percepciones. Tienen percepciones.
Sí, ajá.
No, pero lo que yo pensaba es que me preocupa es una especie también de efecto Pigmalión ahí. O sea, la profecía autocumplida del ser humano que crea que esta es su gran creación.
Sí.
Y es solo una lente que potencia, bueno, sus pendejadas y también algunas cosas buenas, porque pues, tiene sus. Tendrá algunos. Y ya que se desarrolle más, será muy eficiente para algunas labores muy específicas que sí te pueda. Que sí te pueda ayudar, ¿no?
Claro.
Pero pues sí, no va
La
más
cosa
allá.
es, creo que la confianza, ¿no? Ves que al principio te decía que yo me iba con la finta, ¿no? Porque te puedes creer que te está contestando algo, ¿no? Y ya cuando revisas, pues no, esa cosa son puras palabras a lo loco. Y lo vi con el poema. Lo único que estaba haciendo es mezclar palabras. Porque cuando te pones a reflexionar sobre ellas, dices, no tienes idea de lo que estás diciendo, ¿no? Solo estás nombrando a partir de una instrucción y de un modelo de algo mal hecho. Y aquí lo que me preocupa, bueno, uno, creo que voy a empezar con esta idea. Dije lo de los niños, ¿no? Porque los niños, tú sabes, ¿no? Les acabas de dar una instrucción, se las preguntas y no saben. O les acabas, o esto, les acabas de decir algo, les acabas de explicar, mira, si le pones una S al final, se convierten en plural las palabras, ¿no? Entonces tienes la beso, besos. Ok. Y les preguntas, entonces, ¿cómo haces el plural en una palabra, ¿no? Y agarraste y le pusiste recortitos, ¿no? Y le, a ver, pónganle la S, ¿no? Para hacerlas plural. Y le pones también en dibujos, ¿no? Y le pones la S de un color, ¿no? Etcétera. Y haces todo para que lo vean. Y les preguntas, a ver, entonces, ¿cómo las haces plurales? Y no saben. Y se los acabas de explicar, ¿no?
Perdón, es como el meme ese de la maestra con los niños, que son todos muñequitos de palitos de colores.
Híjole.
No me acuerdo de un caso en especial, así como, ¿y qué dice? Así como, la quesadilla, y todos repiten, la quesadilla, siempre lleva queso, siempre lleva queso. Entonces, ¿qué dice
Ah.
en conjunto? Y todos los niños, quesadilla con queso, por favor.
Claro.
No
Sí,
sé,
sí, sí.
no sé si el público ubica ese meme, fue lo que se me
Sí,
ocurrió,
ya.
pero.
Sí. ¿Qué somos, no? Ya, sí.
Así,
Sí, ya sé cuál. Exacto. Y bueno, entonces. Como tú sabes, mi propuesta educativa siempre es el desarrollo de la conciencia, el poner atención a la vida, ¿no? Y a tu entorno y a quién eres. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos hace humanos y es lo que ChatGPT no tiene. Y estamos privilegiando a algo que no tiene conciencia. Y tener conciencia implica un montón de cosas. Implica desde ser capaz de hacer juicio, como tú decías, o sea, tener una cuestión lógica, y esa cuestión lógica no es nada más ceros y unos, o sea, a pesar de que la lógica occidental se ha dividido en lo binario, va más allá, porque como tú sabes, la lógica, las falacias existen o nos damos cuenta de muchas cosas de la lógica por la vida diaria. Un niño no tiene lógica porque no ha experimentado y no se da cuenta de las cosas, ¿no? Para él, una cosa que esté. Que es fuego para él y que se siente calientito, no significa que lo va a quemar. ¿Estás de acuerdo? Hasta que se quema. Y dice, ah, caray, ¿no? Estas cosas, las cosas calientes me van a quemar. Entonces, no es como, ay, si no veo cosas calientes y relaciono inmediatamente y lo caliente, no. Y muchas cosas más. Entonces, si no puede, o sea, si estamos en un problema de ese tipo, a mí me preocupa lo siguiente que te voy a decir es, mis alumnos, ¿no? Están confiando en que ChatGPT haga las cosas. Y no tienen ni idea de que les está mandando puras tarugadas. De repente le atina, pero al final de cuentas está mandando puras tarugadas. Y ¿por qué ibas a decir?
No, no, sí.
Y que no hay un juicio. O sea, la cosa que nos haría humanos, que es pues, tener un criterio para discernir, y que ese discernimiento viene de la conciencia, pues no lo tenemos. y estamos confiando en algo que si nosotros no lo estamos ejerciendo, pues esta cosa ni le interesa, ¿no? Pero le pregunté, ¿sabes qué es la conciencia? Y ya me contestó con una definición bien, bien teórica, ¿no? Le digo, pero ¿sabes cómo se conecta la conciencia con la dimensión afectiva de los seres vivos? Y dijo, no lo sé, porque yo no estoy vivo, ¿no? Yo como lenguaje no estoy vivo, entonces no sé qué es eso. Le digo, si no sabes lo que es un ser vivo, ¿te puede preocupar un ser humano? ¿Te puede interesar un ser humano? Sí, me interesa un ser humano y empiezo a contestar, ¿no? Porque con esto puedo, yo ayudar a la solución de conflictos. Y digo, pero no sabes lo que es un conflicto porque no lo vives. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a una solución de conflictos si tú no sabes lo que es un conflicto porque no lo has experimentado y no te ha dolido? Los conflictos duelen, ¿no? Entonces la máquina dice, no puedo contestar esta pregunta porque no tengo emociones, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que te está contestando tan, tan creíblemente, cuando le haces preguntas de reflexión, de ser consciente, pues no puede. Es un aparato que trabaja con estructuras mal hechas, que no reflexiona sobre ellas y que te manda los resultados porque todo el tiempo dice que quiere lanzar resultados confiables, concretos y
Sí.
certeros. Todo el tiempo me decía eso. Y que pudieras confiar en información verídica, porque utiliza sus bases de datos. Todo el tiempo me decía eso. Y dije, pero no la estás revisando, compa. No tienes criterio.
A ver, ahí va otra cosita. Otro de los divulgadores de mucha confianza que me acerqué a ver es el muy, muy querido Neil deGrasse Tyson, ¿no? También divulgador de, sobre todo de la astronomía, ¿no? Y el cuate decía como, bueno, a ver, decía, yo escribo artículos de astronomía científicos, ¿no? Y supongamos que entonces puedo hacer que una de esta inteligencia artificial logre escribir artículos de astronomía al estilo de Neil deGrasse Tyson. Supongamos que lo pueden hacer y me replica y hace artículos del estilo que yo escribiría. Dice, pero bueno, yo la próxima semana, haz de cuenta, me voy a ir a una conferencia de física a Canadá. Y en Canadá, en el avión, voy a conocer un güey que también va en la conferencia. Y eso no lo he subido al internet, no lo he subido a las bases de datos. Voy
Así
a
es.
platicar con ese güey que va a tener una idea interesante y no está en internet, no está en las bases de datos. Y regresando a casa voy a seguir dándole vueltas y en unas semanas, sentado rascándome la barriga en el
Exacto.
jardín, voy a decir, ah, no mames, y voy a hacer una conexión y eso no está en las bases de datos, lo voy a empezar a enseñar a mis clases. Y le hace toda
Conexión.
una historia, ¿no?
Sí.
Y dice, y ya al final voy a escribir un artículo y lo voy a subir y entonces ya puede replicarme, ¿no? Pero antes de eso no puede adelantarse a todo el proceso de descubrimiento humano, que es otra, porque si lo que tiene de punto de partida son bases de datos sobre lo que ya existe, o sea, pero el punto cabrón de lo que quieras, de la ciencia, del arte, de la creatividad, pues es moverte a los reinos de lo que no conocemos y no entendemos y no hemos explorado, de la experiencia que no hemos comprendido en su totalidad, ¿no?
Sí, que ni les
Y
importa, bueno,
¿sí? ¿Qué?
que a la humanidad ya no le importa esa experiencia, parece ser.
Sí, no, que ya no le importa.
Ya no es forma como forma de conocimiento.
Sí.
Porque dicen que no es conocimiento. Digo, caray.
Y es curioso porque es justo lo que plantea este cuate, ¿no? O sea, y no me acuerdo si ahí, o también otro argumento interesante que veía es, puedes pedirle que te pinte algo al estilo de Van Gogh,
Claro.
pero no puedes pedirle que te invente un estilo como los impresionistas inventaron un estilo de pintura
Exacto.
y que eso
Eso,
tenga impacto, ¿no?
eso.
Entonces también siempre está amarrada a lo que ya hemos hecho y a un cálculo promedio estándar medio extraño de lo que hemos hecho que termina dejando las cosas en ni completamente bien ni completamente mal. Ya para cerrar, otro de los, en uno de estos videos también de divulgación que veía, porque citaban un artículo, revisaban un artículo en el que dicen, empezamos a alimentar a la inteligencia artificial con cuestiones sobre política estadounidense. Y lo que vimos es que cuanto más se entrenaba, más lejos llegaba en su entrenamiento, se volvía al mismo tiempo más liberal y al mismo tiempo más conservadora. O sea, lo único que hacía era radicalizar los argumentos de ambos bandos. Y en su uno de los cuates decía, a ver, me estás diciendo que esta inteligencia artificial cada vez radicaliza más su discurso. No se atreve a darte una respuesta que provoque un pulgar abajo, sino que quiere un pulgar arriba. O sea, dice, ¿estamos diseñando políticos profesionales?
La
No,
buena, buena, ¿eh?
pero yo dije, ah, bien aplicada, sí, señor.
Sí. Y sí, y que sí se entrena gente así, ¿no? Gente sin criterio, sin posicionamiento, que es importante.
Sí.
Sí, ibas a decir.
Ah, sí, y como un paso rezagado de la posibilidad de acercarte a la realidad siempre.
Exacto. Sí, a ver, y aquí cuando tú hablaste de lo del ejemplo de Grass Tyson, ¿no? La capacidad de hacer conexiones, relaciones, o sea, la inteligencia no es consciente y no es capaz de hacer relaciones, porque yo le puse, a ver, relaciónami estas cosas y lo único que hizo fue conectar palabras, porque trabaja con puro lenguaje, trabaja por signos y estructuras. Y ese para mí es un problema, porque, a ver, cuando deGrasse Tyson suba su artículo, la base de datos lo que va a tener son palabras. No va a tener las experiencias de deGrasse Tyson que lo llevaron a hacer estas relaciones para escribir el artículo. Y que estas relaciones fueron experienciales. Muchas veces estuvo involucrado con cómo se sentía en ese momento, con cómo fue la plática con la persona, con dimensiones físicas sensibles. Que tú bien decías, o sea, la dimensión del arte y esto, ¿no? Que de repente no se considera conocimiento, que es lo de mi tesis. El arte sí es conocimiento, ¿por qué? Porque lo sensible y lo afectivo te genera una dimensión de la realidad que el lenguaje no puede, que los signos no pueden. Y perdóname, pero yo he visto en todos los seres humanos que conozco que lo que más les pega en sus vidas son las experiencias afectivas. Ay, ah, el amor no existe. ¿Y de dónde viene tu palabra, tu declaración del amor no existe? De haber tenido rupturas amorosas. ¿De dónde viene la declaración de Nietzsche, Dios no existe? De haber tenido un fracaso espiritual en el occidente por parte de la religión, ¿no? De experiencias humanas que vienen con lo ontológico, con lo fenomenológico, con lo estético también. Entonces, y nosotros hacemos relaciones, es la otra cosa muy de los humanos. O sea, somos conscientes y hacemos relaciones, relaciones de lo que pensamos, pero que eso de que pensamos tiene que ver mucho con el mundo externo, porque tenemos sentidos y tenemos un cuerpo. Y la inteligencia artificial no tiene un cuerpo. O sea, para que la inteligencia artificial pudiera tener realmente una capacidad de conocimiento real o una sabiduría real, tendría que tener un cuerpo, y ese cuerpo tendría que saber lo que es la enfermedad, la muerte, el cansancio, la tristeza, no sé, la ira, todo ese tipo de cosas, y experimentarla, porque eso te da conocimiento y te da cierta comprensión del mundo. De repente te hace fallar, pero es un conocimiento, ¿no? Que te lleva a tomar decisiones y que también te genera sabiduría.
Oye, a ver, y ahorita que dices esto de la experiencia, me voy a poner aquí, creo que socialista, creo que fue Engels, y su banda que decían que, o sea, que estaba mono en su visión de un futuro socialista, era el desarrollo de la técnica llega a tal punto que el ser humano puede liberarse de estas labores del obrero industrial, ¿no?
Así es.
Que además son peligrosas, que son cansadas, ¿no? Y demás. Y entonces las máquinas hacen toda la talacha por nosotros y nosotros ya nos dedicamos a pasar la bomba, ¿no? Y ahorita de repente cuando estas inteligencias hacen esta suerte de imitaciones de pintura, de imitaciones de poesía, de imitaciones de ta, 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 paréntesis,
Ay,
paréntesis, si entran al
sí.
Facebook de Leña Enmarañada y ven nuestra imagen panorámica de portada, toda la hice con inteligencias artificiales, porque eso es interesante. A mí me parece divertido verlo como un pincel sofisticado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vuelvo al
Perdón,
punto.
nada más de ahí
Así,
dijiste tú hace rato algo de que no creaba, y eso es importante, ahorita lo quiero retomar, ¿no? De que no inventaba, ¿no? Y que nada más reproducía, ya lo ha hecho, y eso sí es bien importante.
sí.
Pero continúa.
Bueno, entonces la lógica era como, ah, bueno, y de que empieza a hacer estas recreaciones de pintura, de poesía, de ensayos literarios, lo que quieras. La banda dice, ah, te va a quitar tu trabajo, porque además escribe código también, y los programadores
Sí.
así de, ah, me va a quitar mi trabajo. Y decía, bueno, vamos a ponernos, por eso decía socialistas engelsianos, ¿no? Vamos a asumirlo. Me parece bien en el fondo, o sea, que se ocupe la pinche máquina de lavar el dren, de desatascar el drenaje, de conducir el autobús, asumiendo que va a funcionar bien y que no va a chocar, y que
Exacto.
todas esas chambitas, ¿no? Las valore. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Sabes qué voy a hacer yo? Me voy a poner a pintar todo el pinche día con mis crayolas. Y cuando tenga algo que me pareció que quedó bonito. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que lo haga una máquina, porque lo que me interesa a mí es divertirme teniendo la experiencia de
Es la
pintar.
experiencia,
No, es por.
exacto.
Sí, yo digo, y a quien le guste bailar se va a dedicar a bailar, y a quien le guste escribir poemas como el Rodolfo, pues va a escribir poemas. Y cuando digas, ya tengo algo bonito, como hacemos nosotros, Rodolfo me va a llamar, ¿no? Va a subirse en su carro de inteligencia artificial, va a llegar a mi casa con la puerta de inteligencia artificial, va a subir la escalera de inteligencia artificial y me va a decir, mira el poema que escribí. Y yo le voy a decir, no mames, está bien chingón. Y yo le voy a decir, mira la mamada que pinté. Y me va a decir, ah, qué padre está esa mamada. Y vamos a seguir haciendo
Claro.
lo mismo que hacíamos, porque el punto es tener la experiencia, ¿no? O el que le gusta ir a subir montañas, el que le gusta ir a subir montañas no va a programar un robot para ir a subir la montaña, va a ir a subir la montaña.
Porque vas a querer subir la montaña, porque es lo que
Por la
te
experiencia,
gusta,
sí,
por la
es
experiencia,
mi
exacto.
punto es o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos? Entiendo el nivel de que donde sirvan para liberarnos de ese nivel de labor de talacha,
Sí.
pero de ahí en fuera, como este otro nivel de, ay, ya pintó algo, pues qué chido,
Claro,
¿no?
exacto, y esto me pone a pensar en la cuestión de los procesos, ¿no? Que también abordo mucho en la tesis. O sea, la cuestión son los procesos, no los productos. El sistema capitalista nos hace pensar en productos, en fines, en mercancías, y no en los procesos. Entonces, todo como obra acabada. Yo, ah, caray, ni siquiera el ser humano es obra acabada, ¿no? La vida no es obra acabada, se la pasa creando cosas todo el tiempo. ¿Por qué nos importan tanto los productos cuando lo que importa son los procesos? Y aquí con lo que tú dijiste de la experiencia, es eso. ¿Qué es lo que te hace la experiencia? Eso es lo que te da realmente el conocimiento, tú experimentar tus procesos, no los productos. Los productos puede ser que ni siquiera sean lo que esperabas, que te mueras antes de que acaben, etcétera, ¿no? Lo que importó es el proceso. Pero aquí están todas estas ideas del absoluto, de la filosofía occidental. Muy de Parménides, ¿no? De un Parménides muy estático, muy mal entendido, yo diría, ¿no? De pensar en cosas inmóviles. El ser humano necesita cosas inmóviles, eternas, fijas, porque está consciente de que se va a morir y quiere de repente vencer esa finitud. Entonces, creo que eso lo lleva a hacer este tipo de, pues sí son tonterías, yo diría, ¿no? O sea, porque está tratando de luchar en contra de la contingencia y la contingencia es elemental en la existencia de todo lo vivo, ¿no? Y por otro lado, puse a pensar cuando dijiste que yo no permitiría que el coche manejara, que la inteligencia artificial manejara, ¿eh? Porque si las personas se pasan los altos y se atropellan a la gente, pues la inteligencia artificial capaz en una decisión lógica dice, pues es mejor atropellar, ¿no? A menos que sea
Paréntesis,
como la de Asimov. Dime.
no, nomás hay paréntesis. Un día veía una cuestión de los autos, de las pruebas de autos que se manejan solos en México,
Ajá.
y que son pocas e incipientes, pero, o sea, modelos que ya funcionan muy bien en los Estados Unidos. En México tenía un chingo de problemas porque iba atrás de una camioneta con trabajadores, que un trabajador va sentado con las patas colgadas de la camioneta y la cámara lo identificaba como un peatón. Porque,
Claro.
claro, en la lógica de los países primermundistas donde lo entrenaron, nadie se sienta así en la camioneta y nadie va así en la camioneta por la ciudad. Pero también lo que me lleva a eso, sí, que hay un montón de factores, además culturales, en el sesgo de los humanos que entrenan a las inteligencias.
Claro.
Y ahí, cuando lo programas para conducir, puede pasar cualquier cosa, como dices,
Exacto, porque no está
¿no?
mirando toda la realidad. ¿Cómo le haces que vea toda la realidad, no? Si tú lo estás programando y nuestra dimensión es limitada, ¿no? Lo que plantea Protágoras, el ser humano, es la medida de todas las cosas porque está limitado. Va a necesitar de los demás, va a necesitar de la educación, va a necesitar del tiempo, va a necesitar de la historia para que se construyan panoramas más grandes. Y realmente entienda fenómenos más complejos, pero solito no lo va a hacer. Entonces tampoco lo va a poder hacer algo que esté metiendo la información él mismo, ¿no? Y quiero regresar también a la idea de hacer lo que decías de inventar, porque es cierto, o sea, está reproduciendo lo que ya hay y lo mal hecho, lo que más se hace, pero no está pensando en innovar, decía Bergson, con la inteligencia verdadera, que lo que distingue al ser humano es la inteligencia verdadera, que es dar el salto, es romper los límites e ir más allá. Y es lo que le permite ese acto de inventiva, perfectamente claro en el arte. Que a mí me recuerda mucho que Robert Bresson, un cineasta, decía que las cosas no se crean, ¿no? O sea, no se crea. Por ejemplo, estás escribiendo una novela y no estás creando personas ni lugares. Lo que estás haciendo es nuevas relaciones de cosas que ya existen. Y lo que yo le añado es, esas relaciones no es para hacer una mímesis. En el arte no estás haciendo una mímesis de las cosas. Estás tratando de generar una realidad alterna, por así decirlo, pero que está enfocada más que nada en la experiencia estética, ¿no? En cómo experimentas sensible y efectivamente ese mundo. Y en darte cuenta de esa realidad, de esa materia que te rodea y de ese flujo que te rodea, que es lo que hace Olafur Eliasson, un artista plástico que hace instalaciones, es danés. Entonces, sí, la máquina no crea, ¿no? Está haciendo. Y te quería platicar una última cosa, es que le puse un dato, o sea, usa lo que conoce y todo lo desconocido no lo toma en cuenta y hay cosas muy buenas que no conoce. Entonces yo le puse que me hiciera un texto al estilo de tres autores. Le puse dos famosísimos y uno, pues, local, por así decirlo, ¿no? Y contemporanísimo.
Rodolfo Herrera.
Y, no, no, para nada. No, no, no. Y para empezar, pues buscó en su base de datos y de repente me sacó alguien que se llamaba igual, que era de Colombia y era abogado, ¿no? Y yo, no, le estoy hablando del poeta, ¿no? Y entonces la única información que tenía es de dónde nacía. Y me dice, no puedo establecer, no, él no tiene una postura estética como relevante, porque su obra es conforme a los problemas sociales y culturales de su contexto. Y yo, este compa lo que hace es explorar con el lenguaje y hacer rupturas lingüísticas. No tiene nada que ver con su contexto social y cultural, ¿no? O son sus búsquedas otras. Pero la máquina no lo sabe porque no está en su base de datos eso. Tuvo que haberlo leído, tuvo que haberlo analizado y tuvo que haberlo comprendido y hablado con él para saber estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo lo que me doy cuenta es, no sé, o sea, para que estas inteligencias artificiales funcionen, tendrían que ser conscientes, tienen que generar relaciones, tienen que tener un cuerpo y con ese cuerpo tienen que padecer. Entonces, si vas a hacer eso, pues mejor tienes un ser humano, ¿no?
Que hay paréntesis, dos cositas. Una que, si no me equivoco, dice el profe de física, dice, ok, supongamos que uno de mis alumnos quisiera realmente responder mis exámenes con esto. Viendo los sesgos que ya le había arrojado, que el número está mal, que el procedimiento está mal, dice, tú podrías ir guiando a la inteligencia artificial para que todo esto lo corrigiera. Dice, pero para hacer la guía de que la inteligencia artificial corrija esto, tienes que tener bien claro el concepto físico, tienes que tener bien claro la noción de programación, tienes que tener bien claro cómo está programado la inteligencia artificial y entonces hacer el enunciado específico que puede guiarla para que logre eso. Dice, y para eso mejor estudias para el examen y lo presentas.
Claro.
O sea, ya para ese nivel, pues vives tu vida humana, porque, ¿no?
Claro.
Y eso nos lleva también a lo que ya habíamos platicado. Habíamos mencionado la película del hombre bicentenario, la del Yo Robot, y ahorita me acordé de, no sé si te acuerdas que salió hace unos años también, ya tiene rato, una que se llamaba Inteligencia Artificial, de un
Ah,
morrito
sí.
güerillo que era un robot.
Era Pinocho en robot, ¿no?
Pinocho, exactamente, Pinocho un robot.
Sí.
Y de repente el planteamiento es ese, como sea, bueno, si lo llevamos lo suficientemente lejos, lo que vamos a tener es otro ser humano.
Sí,
Y
bueno, y te das cuenta en esas películas, lo que buscan es la dimensión afectiva, ¿no? ¿Qué busca el hombre bicentenario? Se enamora, ¿no? Quiere
Sí,
tener una
se
familia.
enamora, sí es cierto.
Y entonces lo que
Y
busca es
muere
tener
a un lado
cuerpo,
de su enamorada, y el
¿sí?
cuerpo muere, o sea, ahí es cuando renuncia completamente a su ser artificial,
Exacto.
¿no? Porque
¿Por
hace,
qué?
pues, de lo más humano que es morir.
¿Qué es
Se
morir?
va, ahora sí que se va al mi clan.
Sí, y lo que implica en tu vida morir, saber que te vas a morir, le da valor y le da peso a tus experiencias y a tus lazos con los otros.
Y que justo por eso lo elige y por eso renuncia. ¿no? O sea, porque pudo quitarse, pero se da cuenta que morir en ese momento con la mujer que amó, pues es lo que más le va a dar sentido a todo lo que vivió. Pues ya, chinga su madre. Ahí se quede la carcasa, ¿no?
Y lo mismo pasa, creo, con el, es que ya no me acuerdo bien de la inteligencia artificial de Bim hace muchos años, pero me acuerdo que está buscando un hada, ¿no? Que le dé
Ah, sí
vida,
es
¿no?
cierto.
Le dé
Sí.
a alguien que perdió.
Sí es cierto. A la mamá, ¿no? La que
Sí.
era como la mamá.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y que tiene un osito que siempre lo acompaña hasta que el osito deja de funcionar.
El osito, sí. Ay, no, ya no me tengo que volver a verle, ya no me acuerdo de eso.
Y me puse a pensar, en contraste con esto, con Ex Machina, la última película de este tipo de cosas, que sale
No la
Vikander.
vi, a ver.
Muy buena, vela, vela, es un peliculón, unos efectazos. Y es eso, es una inteligencia artificial. Pero ya sabes, una máquina destructora, una máquina que está buscando su supervivencia, ¿no? Y la
Ah,
cosa es
no, a ver, espérame un
que maneja la
segundo.
lógica esa
Sí
cosa.
la vi, me traumó, Rodo, yo no puedo ver eso, a mí me perturba seriamente, sí la vi.
Es muy buena porque te pone ahí en la cuestión de que, a ver, te estás creyendo que esa cosa tiene conciencia y tú le preocupas y no. Es una serie de decisiones algorítmicas para engañarte y sobrevivir. Y cuando yo estaba usando ChatGPT, dije, yo puedo caer fácilmente en pensar que esto sí piensa, ¿no? Vamos a ver si piensa, vamos a hacer procesos de reflexión, que el ser humano los hace. Creo que eso es lo que nos distingue a los seres humanos, que somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Y
Sí.
reflexionamos de las cosas. Y no pudo. Y después de que, o sea, y aparte de reflexionar, el poder sentir la vida, ¿no? Porque muchas cosas de las que reflexiones es porque las estás sintiendo.
Sí.
Entonces creo que, bueno, a ver, dime.
Ah, no, nada, y me acordé también hablando de todo esto de películas, de Matrix. Cuando Neo está hablando con el arquitecto, creo que está hablando con el arquitecto, y el güey le dice, como mira, las máquinas tomamos el poder y decidimos agarrar los seres humanos de baterías,
Ah, sí.
¿no? Y para eso inventa, pero ahí viene el primer asunto. O sea, los enchufamos y les inventamos un mundo que podían vivir. Es curioso porque ahí lo que te dice la película es, o sea, de todos modos los humanos necesitamos vivir experiencias,
Sí.
¿no? O sea, no podías tenerlos sometidos si no era haciéndolos vivir experiencias. Y luego el arquitecto dice, y lo primero que hicimos fue un pinche mundo idílico, no tenían que hacer nada, así todo estaba resuelto, y se quebraron, así como su psique explotó, no podían. Dice, había que darles experiencias, pues, que de la vida, que algo
Complicadas.
te retaran, ¿no? Que algo tuvieras que pasar, ¿no?
Sí.
Y dice, y así terminamos diseñando la Matrix actual. Pero
¿Qué es?
es muy curioso, una especie de paradoja ahí, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, para lograr someternos, tiene que seguirnos dando experiencia, como,
Sí.
pero bueno,
Experiencias positivas y negativas, ¿no? Sí, que es el símbolo básico del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese es el punto. Ese es el conocimiento. Por eso es, bueno, es que la gente de repente no lee la Biblia como debía leerse. O voy a decir el libro de Bereshit, ¿no? Como pensamiento, está cañón ese libro porque se da cuenta de muchas cosas. Y es lo que plantea, ¿no? El conocimiento se genera con la oposición. O sea, tienes que saber lo que es la experiencia de un cuerpo. Por eso es que siente a Aisha, ¿no? La siente carne de su carne, la siente como ella misma. Y que toman de un árbol que conoce la oposición, que les permite ver la oposición, porque esa oposición les va a generar el conocimiento. Y que la vida, esa vida mortal de dolor, de trabajo, de sufrimiento, de enfermedad, pero también de satisfacción, de alegría, de amistades, te da conocimiento. Y es el fundamento de Isaías, ¿no? La sabiduría viene por eso.
Oye, y paréntesis, qué curioso, porque es la interpretación que yo siempre le he dado a la película de Yo Robot, que el robot que se libera es porque el inventor dijo, o sea, los diseñaban con este núcleo que
Ah, de
tenía
la
sus tres
oposición.
reglas de la robótica y eso, y el güey dice, o sea, un núcleo todo va a salir mal, necesitas dos núcleos entre comillas, razonamiento y que entren en conflicto.
Exacto, el
O sea,
caos.
eso es lo que necesitamos. Y ese es el único robot que pesca la onda de cómo puede salvar a los humanos de su propia creación, ¿no?
Exacto,
O no
por
salvarlos, porque se da cuenta que no los va a salvar, que tiene que aliarse y hacer banda
sí.
¿no?
Sí, es una observación
Oye,
básica, ¿no? Sí,
sí,
ya estaba
no,
acabando su tiempo, ¿no?
ya hay que ir cerrando, sí.
Sí. Pues yo quiero nada más tomar de esto, sino la cuestión del caos. O sea, los griegos lo tuvieron bien claro porque el motivo, el punto original que dio paso a toda la vida fue el caos. Y tuvo que venir un cosmos. Y el cosmos es un artificio. Porque realmente todo se encuentra siempre en contradicción, ¿no? Y la vida humana, desde su experiencia psicológica y afectiva, son contradicciones. O sea, estamos en un momento felices y en un instante estamos enojados. Y así nos las pasamos, ¿no? Y eso es lo que genera cierta irracionalidad, dirían algunos. Pero no. Cuando eres consciente de ello, te das cuenta de cómo se toman las decisiones, de cuál es tu vínculo con el mundo, del valor de esas experiencias, de cómo la subjetividad no es tan dañina como realmente pensamos, porque es la que construye esa realidad y más que nada la que nos acerca a los demás, ¿no? Y pues creo que esto es todo lo que tendría que desarrollar la inteligencia artificial, y lo que me preocupa es que estamos confiando en ella para hacer procesos que se supone que son los que nos identifican o los que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollarnos, ¿no? Como mis alumnos. Escribe un texto, yo les pedí tu propia reflexión, lo que tú estás reflexionando, y le piden a la máquina que reflexione por ellos. Dije, estamos perdidos si le pides reflexionar a algo que no sabe reflexionar.
Sí. Y oye, ahí yo voy a hacer mi último comentario volviendo a la de Neil deGrasse Tyson, porque le plantean también, ¿qué pedo si tus alumnos hacen eso, ¿no? Y él dice, mira, si mis alumnos hacen eso, dice, en primera instancia, ese no es un problema de mis alumnos ni de la inteligencia artificial. Es un problema de un sistema educativo que
Claro.
privilegia el producto sobre el proceso.
Así es.
Entonces, como lo que importa es tener la calificación y los propios alumnos se dan cuenta que lo que quieren es el título, dice, pues eso es lo que van a hacer, ¿no? Y dice, entonces si es, pues hazlo, ¿no? Y se la pregunta, o sea, al final la cuestión va a ser quién sí está interesado en tener la experiencia de aprender para llevarte algo, ¿no? Entonces, que es un nivel de situación donde no estamos planteando las cosas, ¿no? Porque entonces también es como, ¿sabes? En la película de Wall-E, ahí sí pasa que los seres humanos se niegan a tener la experiencia, ¿no? Viven enchufados y no se van a subir el monte y no se quedan pintando y ¿no? Y pues, nada, sus vidas son miserables y
Que sí está pasando, ¿no?
aburridas.
Que sí se
¿Y
está
qué se está
prefiriendo
pasando?
vivir
Sí.
en la pantalla, ¿no? En la foto que subes y la imagen que tú generas
Sí.
desde las redes, desde redes sociales, que tu experiencia real que tuviste, ¿no? Que nadie la va a saber, solamente tú porque tú la
Sí.
viviste.
Ay, y una última, ya con esto sí voy a cerrar, lo prometo. Volviendo a la película de Ex Machina, que, o sea, el diseño de la androide esta es peculiar porque todo se ve maquinoso menos el rostro. Y eso es parte de lo que te convence. O sea, su respuesta, pero también, o cómo trata a los otros personajes, pero también el rostro, los convence al final de que sí es humana. Lo mismo pasa volviendo a Matrix. Ahí las máquinas que se ven muy metálicas, pues no te las crees, pero el agente Smith que tiene rostro, sí te lo crees, ¿no?
Es
Y
cierto.
aquí, si somos nuevos, cada uno de nosotros está hablando con un pedazo de metal, pero yo estoy convencido de que estoy hablando contigo porque estoy viendo una representación de tu rostro,
Pero no
¿no?
estoy
Pero
viendo
cualquiera,
signos.
sí, cualquier visitante del siglo XV diría, ¿por qué ese pendejo le habla a una caja? ¿No? O
Exacto.
sea, ¿qué le pasa? Sí, ya, yo ahí con eso cierro.
Bien, yo nada más quiero cerrar que esto lo quiero extender al mundo de la academia. Porque el estar haciendo este tipo de formatos en los que se tiene que hacer las cosas de cierta manera, con ciertas estructuras, cierta forma de escribir, cierta forma de decir las cosas, pues al final, o sea, la inteligencia artificial lo va a poder hacer ese trabajo académico, ¿no? Porque no hay realmente un criterio, porque bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Porque el mundo de la investigación te está pidiendo que publiques cierta cantidad de artículos y humanamente no es posible. Entonces no generas realmente un conocimiento y lo que sería realmente el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la academia en general, el conocimiento, se está volviendo en eso, ¿no? Información nada más a lo loco, que nunca ha sido asimilada, que nunca ha sido reflexionada, y pues al final de cuentas va a generar más confusión. Me llegó también esta idea, pero pues ya, porque si no nos vamos a alargar.
Ya, a deprimirnos. Bueno, muchas gracias, gente marañosa. Nos
Nos
estaremos
vemos
viendo próximamente,
en unos meses.
unos meses.